8:30, una hora menos en las Islas Canarias, comienza Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo. Tomamos el relevo de Ángel Correas y su equipo. Bienvenidos a la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Emisión correspondiente al 16 de septiembre de 2017. Estas son las siete noticias más importantes de los últimos siete días. Ojo, porque la semana que viene se votarán en Bruselas dos medidas sobre la xylella fastidiosa, una para permitir medidas de contención en Baleares y otra para que se pueda replantar en las zonas arrancadas con especies sensibles a la bacteria. La producción de aceituna de mesa se situará este año en España en 529.000 toneladas, según los datos de Asaja Sevilla. Es un 11% más baja que la obtenida en la campaña anterior. El hambre en el mundo aumentó en 38 millones de personas en 2016 con respecto al año anterior y afecta a 815 millones de personas, según el último informe de la FAO. La reserva hidráulica volvió a bajar. Según los datos del Ministerio de Agricultura, a principios de esta semana se encontraba al 41,2% de su capacidad total. Una decena de eurodiputados socialistas de la Comisión de Agricultura considera que habría que proceder a la reforma de la PAC cuanto antes y llevar a cabo una revisión en profundidad de esta política. Y Bruselas podría retrasar la votación sobre la renovación del glifosato que estaba prevista para principios de octubre. El motivo es que no hay una mayoría cualificada de países a favor. El glifosato es el herbicida más utilizado en el mundo. Los precios de las almendras Marcona y Largueta se han hundido en Murcia. Las cotizaciones de los cereales repiten y el aceite de oliva baja. Y tendremos también nuestras secciones habituales en el programa, como los consultorios jurídicos y también el relacionado con la política agraria común. Vamos a ir hasta tierras de Cáceres y Badajoz para ver cómo está finalizando la campaña de tomate para industria. Tendremos los comentarios de mercados, la crónica de Bruselas y también la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares para estos últimos días del verano.
El otoño comienza el viernes 22 a las 10:02 minutos de la noche sin previsión de lluvias generalizadas. Solo se registrarán precipitaciones los días previos en el Cantábrico Oriental, en el sudeste peninsular y en Baleares.
Terminaremos yendo a vendimiar a la zona de Toro, pero daremos noticias de otras zonas de España también. Y aprovecho para recordar que se cumplen 4 años y 18 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011 y sigue la callada por respuesta. Ni el señor Machetti, su presidente, ni la señora Poveda, su directora general, se han dignado decir dónde fue a parar ese 1,5 millones de euros en el que los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro se aumentaron sus sueldos y dietas ese año, uno de los más duros de la crisis. Pero ellos pasaron de percibir poco más de 500.000 euros a cerca de 2 millones de euros. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mamen Crespo, Lucía Díaz y María López. En el control de sonido se encuentra Cinta Molina y en el control central el caudillo Orihuela. Unos consejos.
La lluvia, el socio perfecto para tu cultivo. El Santander, tu mejor socio para la campaña de la uva. En el Santander estamos siempre a tu lado para ayudarte en todo lo que necesites. Por eso ahora te ofrecemos el anticipo de tu cosecha de uva en excelentes condiciones y de forma fácil y rápida. Consulta condiciones y empieza hoy a disfrutar de tu cosecha. Confía en el mejor socio. Ven al Santander.
Máster en Gestión de Empresas Agroalimentarias, avalado por el Ministerio de Agricultura.
Matricúlate ahora en la octava edición. Comienzo el 20 de octubre.
Este es tu máster. Conoce y descubre con los mejores especialistas en activo todas las habilidades e innovaciones de la industria agroalimentaria.
Doble titulación por la Universidad de Nebrija y AENOR.
Más información, masteragroalimentario.es.
¡Súbeme la radio!
¡Súbeme la radio! ¡Tráeme el alcohol! Súbeme la radio, que esta es mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita.
Y ahora que está de moda la vuelta al pasado, que vuelve el vinilo, que vuelven también las cassettes, pues nosotros lo que vamos a sortear hoy son cuatro transistores con el anagrama de COPE, o cuatro radios con el anagrama de COPE. Eso es lo que está en juego hoy en nuestro concurso. ¿Y qué es lo que preguntamos? Pues una variedad de almendra, el nombre de una de las muchas variedades de almendras que hay en España. Lo he dicho un par de ellas al comenzar el programa. Y están en juego esos cuatro transistores con el logo de COPE. ¿Y formas de participar? Pues a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, a través de nuestra página web www.agropopular.com. entran ahí, van al apartado de concurso, rellenan el formulario, dan a enviar y ya está. Y a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, Mamen.
En el caso de Twitter, tienen que entrar en twitter.com, buscar @agropopular, que es el usuario del programa, y pulsar en seguir si todavía no lo han hecho. Y además, en esta red social será imprescindible que coloquen junto a la respuesta el hashtag o etiqueta almohadilla agropopular hambre, solo en el caso de Twitter, para optar al premio. También pueden participar, si lo prefieren, a través de Facebook. En esta red social antes tienen también que abonarse, y lo pueden hacer entrando en facebook.com/agropopularcope y pulsando en me gusta antes de dejarnos su respuesta.
Algo que nos hayan dicho los oyentes a través de las redes sociales.
En Twitter, sobre la noticia, sabemos lo duro que es arrancar un campo, pero hay que acotar la silella. Ovidio Ruiz nos comentaba que en Baleares todavía no lo han entendido y dentro de un tiempo se pagará por no haber hecho nada. A través de Facebook también nos han llegado múltiples comentarios a lo largo de esta semana. Por ejemplo, sobre la noticia, campaña catastrófica de patata en Castilla y León, con precios inferiores a los del año 2014. Sonia Martín nos dice que es vergonzoso, que mucho predicar por el medio rural, pero les están poniendo a los agricultores todos los inconvenientes posibles. E Isaac Venegas se pregunta, ¿y por qué solo se ve patata francesa en los lineales? Sobre otra información, el ministro de Agricultura francés pide tiempo antes de prohibir el glifosato. Óscar Tamayo comentaba que esta campaña antiglifosato es un engaño total, entiende que se pongan limitaciones a la utilización sobre plantas transgénicas resistentes al mismo, pero la prohibición absoluta le parece desproporcionada. Al respecto, José Escobar se pregunta, ¿y con qué producto curamos? Sobre la noticia, la región mediterránea será una de las más afectadas por el cambio climático. Juan Antonio Ortega nos dice que es evidente, ya que cuanto más se intervenga en los ríos, que son parte fundamental del ciclo del agua, más sequías, más inundaciones y más clima extremo habrá. Y por último, en Facebook, sobre la información, continúan los descensos en los precios de los cereales según los comerciantes. José María López Lago comenta que lo raro es que suban los precios.
Pues esperamos sus comunicaciones a través de todas estas vías. Mientras tanto, vamos a hablar de la PAC. ¿Qué va a pasar con la PAC?
Larga es la espera, pa' quien espera, pero más larga es la espera, sin saber lo que se espera. Larga es la espera.
Y comenzamos por el final, por las noticias de esta semana y de ayer mismo. Una decena de eurodiputados socialistas considera que habría que proceder a la reforma de la PAC cuanto antes y llevar a cabo una revisión en profundidad de esta política, Eugenia.
Estos parlamentarios europeos responden así a la propuesta del Partido Popular Europeo de aplazar hasta el año 2025 la entrada en vigor de la nueva PAC, dadas las dudas que plantea la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Por el contrario, este grupo de diputados socialistas ha señalado que lo que necesitamos desde ahora mismo es una revolución de nuestra política agraria y no mantener por más años la reglamentación actual. Argumentan que la PAC actual no satisface ni a los agricultores, ni a las organizaciones medioambientales, ni a los consumidores contribuyentes, y reclaman que la futura política preste más atención a las prácticas sostenibles, al medio ambiente y acabe con lo que llaman el sacrificio de la agricultura en aras del libre comercio.
Y en Andalucía, ayer mismo, el consejero de Agricultura, socialista también, Rodrigo Sánchez Haro, defiende lo contrario.
Defiende lo contrario que los eurodiputados socialistas que hemos mencionado y está más en línea con los populares. Considera que habría que prorrogar la PAC actual hasta el año 2024 con el fin de dar estabilidad al sector ante el periodo de incertidumbre que ha generado la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Según él, es necesario lanzar un mensaje de tranquilidad a los agricultores europeos para que puedan seguir invirtiendo e impulsando negocios con un horizonte horizonte temporal de largo plazo.
El consejero socialista de Agricultura de Andalucía viene a coincidir con las tesis de los diputados, eurodiputados del Partido Popular Europeo, que la semana pasada, en un documento, se mostraron partidarios de prorrogar la actual política agraria común hasta el año 2025. En un principio, el calendario con el que se trabajaba era que a lo largo de los próximos años se aprobaría una reforma en profundidad de la política agraria común que entraría en vigor a partir del año 2021. Sin embargo, hay elecciones al Parlamento Europeo, se va a formar la nueva Comisión Europea a continuación. Las elecciones al Parlamento Europeo serán en la primavera de 2019 y hasta el otoño de ese mismo año no estará formada la nueva Comisión Europea. ¿Continuará el actual comisario o no continuará? Si no continúa, el nuevo comisario querrá hacer sus propuestas y solo quedaría para discutirlas por los últimos meses de 2019, corriendo mucho, y 2020. No daría tiempo a que estuviese lista para el 2021. En todo este lío, pues han surgido las tesis de los eurodiputados del Partido Popular, que dicen que lo mejor es dejarlo hasta 2025 para tomarse las cosas con tranquilidad y negociar la nueva PAC en 2021, 2022, 2023, por ejemplo, una vez que ya se sepa la cantidad de dinero que habrá para financiarla. Sin embargo, los socialistas o algunos diputados, eurodiputados socialistas, sostienen justamente lo contrario. A lo largo de estos años tendremos tiempo más que suficiente para ir hablando de todos estos temas y ya veremos cuándo terminan negociándose y reformándose la PAC. Ahora hablamos, mientras tanto, de aceituna de mesa. Saludo a don Ricardo Serra, presidente de Asaja en Sevilla. Muy buenos días, don Ricardo.
Hola, César. Muy buenos días.
Una primera pregunta. ¿Usted qué es partidario de la nueva PAC en 2021, si fuese posible, de dejarlo hasta 2025?
Yo creo que era Santa Teresa la que decía que en tiempos de crisis es mejor no hacer mudanza. Yo creo que ahora mismo, con las incertidumbres que hay, yo creo que lo que quiere el sector es estabilidad. Por lo tanto, estoy totalmente de acuerdo con el consejero de Agricultura, que dijo ayer en las jornadas estas que se organizaron aquí en Sevilla. Creo que ahora hay demasiadas cosas abiertas, sobre todo el tema presupuesto, Brexit, todo lo demás, como para meterse en medio de todo este lío, en hacer especulaciones sobre o modificaciones sobre una PAC que, con los defectos que tiene ahora mismo, pues da estabilidad al sector.
Vamos con la producción de aceituna de mesa, que se situará este año en España en 529.000 toneladas, según la previsión presentada por Asaja Sevilla esta semana durante su jornada de aceituna de mesa. ¿Esta cifra puede variar todavía mucho?
Puede ir hacia la baja, porque la coincidencia de las altas temperaturas con la falta de lluvia hace que cada día, pues, digamos, el aforo de lo que es posiblemente destinado a verde, a aceituna de mesa, vaya disminuyendo, efectivamente, sí.
Y esta cifra, si finalmente se confirmase, es inferior a la del año pasado, un 11%.
Es inferior al año pasado e inferior al consumo, a lo que se estima como consumo habitual, que sería en torno a las 590.000 toneladas. Es decir, de alguna manera estamos reduciendo el stock de enlace, y eso hace que los precios, pues, debían de ayudar a que esto se mantuviera un poco mejor de lo que está, ¿no?
¿Cuándo comenzará a cogerse esta aceituna?
Se empezó prácticamente el día 11, muy poquito. Ahora mismo, pues, antes de lo que viene siendo habitual, una vez más, por el tema del calor y la falta de agua. Y ahora mismo hay, no creo que estemos en el 7, el 8% de lo que hay en total, sobre todo la variedad Manzanilla y Gordal, que son las que empiezan primero, y Blanca todavía esperará un poco más, y estamos empezando la campaña, por decirlo de alguna manera.
Decía usted, se refería a los precios. ¿Se ha hecho ya alguna operación? ¿Se ha oído algo de precios?
En precios, lo que estamos diciendo nosotros, bueno, lo que se habla en Manzanilla, por ejemplo, la horquilla sería entre 0,69 y 0,75 según calidades, y si hay tamaño, que está muy demandado porque hay menos, evidentemente, sería un poco mejor. Y lo que estamos diciendo es que hay que hacer las cuentas bien, porque si hay aceitunas que tengan rendimiento en aceite, pues evidentemente siempre está el recurso de mandarlo a aceite, o hacer maquila, es lo que se, esto de echarlas por cuenta propia, ¿no?, para comercializarlo después. Y lo que recomendamos es que, como una vez más, ¿no?, primero, que cumpliendo además con la legislación vigente, se hagan siempre con contrato y en el contrato figure el precio, y que seamos conscientes de que siempre tenemos el recurso del aceite, aquellas que tienen rendimiento, para destinar el aceite y, por lo tanto, mantener los precios.
Y muy pendientes de lo que pase con Estados Unidos, con esa amenaza de imponer aranceles a las exportaciones españolas de algunas aceitunas de mesa, supongo.
Sí, ese es un problema, porque que es importante. También hay que decir que, siendo un problema, de los 390.000 toneladas que exportamos, la negra esta, la que se está sometida a este proceso, que no es más que una maniobra para bloquear las exportaciones para Estados Unidos, son 32 millones, 35 millones, o sea, apenas un 10%. Tiene mucha importancia, tiene también mucha importancia porque puede establecer un precedente no solamente para aceitunas, sino para el resto, ¿no? Creo que ahí hay un trabajo muy muy bueno hecho, muy bien coordinado entre la administración española a distintos niveles, incluso están implicados pues Europa, porque le concierne, ¿no? Y esperemos que esto salga bien, pero sí es verdad que ya han hecho un daño, porque la incertidumbre que provoca la posibilidad de que le establezcan un arancel adicional de alguna manera retrae la capacidad de crecimiento de esa exportación, que estaba yendo muy bien, ¿no? Pero en fin de cuentas no debería de ser un problema para el global de la aceituna. Sí es un problema para estas variedades, que evidentemente lo deja en una situación bastante bastante mala, y por eso estamos todos intentando ayudar, ¿no?
Gracias, don Ricardo Serra, presidente de Asaja Sevilla y también de Interaceituna. Muy buenos días.
Buenos días y gracias, y buenos días a todos. Gracias, César.
Y seguimos hablando de aceitunas, en este caso para aceite de oliva. Teniendo en cuenta los datos de existencia de aceite de oliva 31 de agosto, Asaja Jaén considera que quedará el aceite necesario, aunque escaso, para el enlace de campaña.
Las cifras todavía provisionales de la Agencia de Información y Control Alimentario a esa fecha dan cuenta de unas existencias de 398.000 toneladas que deben cubrir las necesidades del mercado hasta que haya aceite nuevo disponible. Según la organización agraria, en agosto habrían salido al mercado 103.000 toneladas, una cifra inferior a la media mensual de esta campaña. Si en septiembre se comercializa un volumen similar a finales de este mes, fecha en la que finaliza oficialmente la campaña 2016-2017, no se llegará a las 300.000 toneladas, un volumen muy justo, dicen, para el enlace de campaña. En estas circunstancias, según Asaja Jaén, los precios no deberían tender a la baja.
8, casi 48 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Es el momento de abrir el consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
Si no te pilla la ventanilla, confesao. La ventanilla la cepa pilla el más pintao. La ventanilla.
Saludo a don Miguel Ángel Riesgo, que es el presidente del FEGA, el Fondo Español de Garantía Agrario. Don Miguel Ángel, muy buenos días.
Muy buenos días, don César.
En estos primeros programas de la nueva temporada estamos repasando lo que hay que tener en cuenta de cara a la próxima campaña de siembras. ¿Y hoy de qué vamos a hablar, don Miguel Ángel?
Bueno, hoy finalizamos la revisión de las condiciones del greening, ese pago que se da por hectárea con derechos.
El reverdecimiento.
Exacto. Entonces, hemos hablado ya de dos prácticas, del mantenimiento de pastos y de la diversificación que explicó la semana pasada don Juan Pedro, y hoy queríamos hablar de las superficies de interés ecológico.
Adelante.
Muy bien, pues esta práctica lo que consiste es en contar con un 5%, yo creo que eso lo tienen claro los agricultores, un 5% de superficie de interés ecológico en las explotaciones con más de 15 hectáreas de tierra de cultivo. ¿Qué son las SIE, las superficies de interés ecológico? Las tierras en barbecho, las superficies de agrosilvicultura y forestadas que estén en un marco de un programa de desarrollo rural, y los cultivos fijadores de nitrógeno, las leguminosas de consumo humano animal, judía, alfalfa, etcétera. Importante recordar que en este caso, en los cultivos fijadores de nitrógeno, hay que multiplicarlos por 0,7. Para conseguir una hectárea de SIE necesitamos 1,43 hectáreas de cultivos fijadores. Esto era así los últimos tres años, y a partir de 2018 hay una novedad, que es que se prohíbe el uso de productos fitosanitarios en las superficies de interés ecológico que son potencialmente productivas, lo que son los barbechos y los cultivos fijadores de nitrógeno. Esto la Comisión lo ha defendido pues por la orientación medioambiental de la que estamos hablando en todo momento en la PAC. ¿Qué son los productos fitosanitarios? Yo creo que lo tienen claro los agricultores, solo pues recordar que son aquellos que se utilizan contra las plagas, insecticidas, herbicidas, etcétera. Nos han preguntado mucho y sí que quería aclarar que los fertilizantes sí se pueden utilizar, no se consideran productos fitosanitarios. Y se aplica este cambio importante a partir de 2018 y lo deben de tener en cuenta ya en las siembras de 2017, en la planificación de sus cultivos, dado que se debe de aplicar desde el inicio de las labores de siembra, en el caso de los cultivos fijadores de nitrógeno, y en el barbecho en todo el periodo que se debe mantener de barbecho. Si le parece, hablamos de otros cambios.
Sí.
Pues muy bien, aparte de este cambio, el mismo reglamento que introduce esta modificación, pues introduce una serie de cambios, precisamente nos ha permitido reducir ese periodo de barbecho, que hasta ahora era de 9 meses, y a petición de las organizaciones agrarias en el proceso que estamos haciendo para redactar el nuevo Real Decreto, lo vamos a reducir a 6 meses.
6 meses.
Exacto. Entonces, el barbecho sin producción, que no se puede pastar, etcétera, tendría que ser entre el 1 de enero y el 30 de septiembre. Ahí hay un periodo de 9 meses. Dentro de ese periodo de 9 meses, cada agricultor tendrá que decir los 6 meses que lo deja para poder ser seguido. Y luego, respecto a los cultivos fijadores de nitrógeno, se flexibilizan también algunos requisitos. El estado fenológico que tienen que alcanzar es solo inicio de floración. Se permite la mezcla, esto también es importante con otros cultivos, por ejemplo la avezavena, que es muy habitual, ya puede considerarse SIE, que hasta ahora no era así, siempre que el cultivo fijador de nitrógeno, como pasa en la avezavena, sea predominante. Y se ha eliminado la exigencia de que un cultivo fijador de nitrógeno no pueda ser seguido en la campaña siguiente por otro cultivo fijador de nitrógeno. Lo que sí que se mantiene es que lo que no puede seguir a un cultivo fijador de nitrógeno en la campaña siguiente es barbecho, pero sí pueden seguirse dos cultivos fijadores de nitrógeno. Y yo, por finalizar, creo que me extendí un poquito, pero es importante recalcar estas diferencias y solo finalizar diciendo que la SIE ahora, a partir de ahora, se va a cambiar el mecanismo de declaración. Ahora lo que se va a pedir es que se diga cuáles son aquellas superficies que se declaran de barbecho de cultivo fijador de nitrógeno donde no se está utilizando fitosanitario, dado que solo esas podrán contar como SIE. En el resto de superficies de barbecho que superen el 5%, el agricultor podrá utilizar fitosanitarios y no los tendrá que declarar como SIE.
Es poco menos que imposible complicarlo más.
Bueno, lo que le he dicho al principio, pues ha sido importante para la comisión el hacer esta vuelta de tuerca medioambiental y ahora lo que tenemos es que aplicarla y hemos publicado una nota en la página web aclarando todo esto, que yo creo que es muy importante recordarlo.
La web del FEGA es...
FEGA.es.
Bueno, pues ahí tienen toda la información. Y si tienen dudas, pues don Miguel Ángel Riesgo las responderá ya a partir de la semana que viene. Se dirigen a nuestro correo oyentes@agropopular.com planteándonos las dudas que tengan sobre este tema en concreto de la PAC o sobre cualquier otro de la PAC. Iremos dando respuestas a ellas en los próximos programas. Don Miguel Ángel, muchas gracias. Muy buenos días.
Buenos días. Doctor.
El himno de la PAC, por favor. Yo la verdad es que entiendo mejor este estribillo que todo lo relativo a la PAC. Hablamos ahora de maquinaria, 8:53 minutos.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio.
En CaixaBank, reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario. Y lo hacemos a través de nuestras cerca de 1.000 oficinas Agrobank y 3.000 expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes. Agrobank. Compartimos horizontes.
Hablamos de maquinaria, como
Hola,
decía.
Hola, ¿qué tal?
Julián Mendieta, muy buenos días.
Buenos días, don César. ¿A qué me tiene usted después de unos días por ahí dando vueltas por toda Europa?
Por el mundo. A ver, Eugenia, ayer finalizó el plazo para pedir o para acogerse al plan Renove, ¿no es así?
Sí, finalizó ayer el periodo para solicitar las ayudas del plan del presente año 2017. Según los fabricantes de maquinaria agrícola, habría sido necesario ampliarlo porque dicen que ha sido muy corto, con el mes de agosto de por medio y con algunos problemas para presentar las solicitudes que han dificultado el procedimiento a los agricultores. Pero desde el Ministerio han señalado que el plazo tenía que cerrarse en la fecha prevista. Han precisado que de haberlo ampliado ampliado, se corría el riesgo de que algunos solicitantes se quedaran sin recibir el importe de la ayuda hasta bien entrado el año 2018, ya que la contabilidad del ejercicio actual debe cerrarse en noviembre.
¿Y de cara al año que viene?
Pues nos han dicho en el Ministerio que hay intención de conceder ayudas a la renovación de maquinaria agrícola también en 2018. En el proyecto de presupuestos generales del Estado para el año que viene se incluirá otra partida de 5 millones de euros para financiarlo, y en cuanto al periodo de solicitud de las ayudas, la intención es que se abra en los primeros meses del año, probablemente en febrero, con el fin de que los agricultores tengan más tiempo para acogerse a él.
Julián, se está hablando mucho en los últimos días de los coches eléctricos y va a haber tractores eléctricos, ¿los hay ya?
Pues sí, justamente, eso es un tema que está cada vez más en vigor, y el campo también va a tener tractores eléctricos. Hasta ahora hemos visto solamente dos prototipos. Uno ha sido el FEN E-Vario, que tiene una capacidad de trabajo para 5 horas, y el John Deere 6R con unas baterías que pesan 1.200 kilos y que da una potencia de 160 caballos. También las cosas eléctricas van a ir a lo que es las direcciones, que pasan de ser hidráulicas a ser eléctricas, cada día más avanzando.
¿Cuándo veremos tractores eléctricos circulando, según tus cálculos?
Pues según mis cálculos están circulando ya, pero serán operativos, yo calculo, que en 3 años más o menos.
Gracias, Julián. ¿Más información sobre esto, dónde lo pueden encontrar?
Obviamente en nuestra página web, que es cada día mejor, es agropolar.com, escribiendo oyentesagropolar.com o mirando en la web de agrotecnica.online. Online,
vale. Así me gusta. Estamos en Agropopular, tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Ahí están las señales horarias que indicaban que era las 9 en punto de la mañana, a las 8 en las Islas Canarias. Saludos de César Lumbreras, luego en nombre de todo el equipo que hace posible Agropopular. Bienvenidos a la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Si usted está con nosotros desde las 8:30, nuestro agradecimiento. Quédense con nosotros, tenemos muchas cosas que contar. Y si usted se incorpora ahora a nuestra audiencia, por cualquier motivo, especialmente porque se está levantando, mucho ánimo, nuestros mejores deseos para este fin de semana. En los próximos minutos repasaremos la actualidad de la semana, que resumiremos en 30 titulares. Luego hablaremos de la previsión del tiempo y también información sobre agua y sequía. Después conoceremos las últimas novedades que se están fraguando en Bruselas sobre la xylella fastidiosa con don Valentín Almansa, del Ministerio de Agricultura. Después nos vamos a ir a Extremadura para saber cómo está ya a punto de finalizar y cómo se ha desarrollado la campaña de tomate para industria. Hablaremos de precios en origen y en destino y la primera parte del comentario de mercados. Todo eso hasta las 9:30, y después de las 9:30 más cosas. Se están celebrando las fiestas patronales en muchos pueblos de España, y a buen seguro que esta noche suena en sus verbenas esta canción. Y tenemos en marcha nuestro concurso. Estamos preguntando hoy por una variedad de almendra, que nos digan una variedad de almendra es más que suficiente. Hemos hablado de ellas y continuaremos haciéndolo a lo largo del programa. Y formas de participar. Bueno, primero que están en juego 4 transistores, 4 radios con el símbolo de COPE. Ahora que están de vuelta los aparatos antiguos, como los cassettes o los discos de vinilo, pues también vamos a reivindicar el importante papel que desempeñaron en su momento las radios y sobre todo los transistores. Formas de participar en el concurso: teléfono gratuito 900 50 60 06, a través de nuestra página web y de su correo electrónico www.agropopular.com, y entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos del correo, dan a enviar y ya está. Y a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse.
En Twitter tienen que entrar en twitter.com, buscar @agropopular, que es el usuario del programa, y pulsar en seguir si no lo han hecho todavía. Y además, en esta red social no se olviden de colocar junto a la respuesta el hashtag o etiqueta #AlmohadillaAgropopularHambre, #AlmohadillaAgropopularHambre, porque es imprescindible para optar al premio. Si lo prefieren, pueden concursar a través de Facebook. Tienen que entrar en facebook.com/agropopularcope y antes de dejarnos la respuesta en el muro, pulsar en me gusta para estar abonados.
Y a través de Twitter, por ejemplo, el usuario Vallelado nos dice: buenos días desde mi pueblo, que es Vallelado, en fiestas patronales con 4 grados y medio de temperatura. La respuesta sería tal y tal. Cris nos dice: con más almendros tendríamos menos hambre, y da la respuesta. Ángel Sánchez Esteban dice: buenos días, 6 grados en la Armada, y da también la respuesta. Nuria Reche: saludos desde Cartagena, una variedad de almendra es tal y tal. ¿Y qué nos dicen?
A través de Facebook, Edith Arias concursa desde Almería, donde dice que hoy se anuncian lluvias. Dice que ojalá sea así porque siguen teniendo temperaturas veraniegas en la zona. José Antonio Palomo nos escribe desde Alaurín de la Torre, en Málaga, donde tienen un tiempo otoñal calentito, según lo describe, porque hay entre 15 y 26 grados de temperatura. Fernando Álvarez nos cuenta que nos sigue todas las semanas desde Oliva, en Valencia. Angélica García, por su parte, dice que precisamente anoche hizo una tarta con almendras que le regalaron y que se la va a comer hoy con sus vecinas y un buen cafetito. Y Antón Filiu, también en Facebook, nos cuenta desde Muxamel, Alicante, la variedad con la que se realiza allí el turrón, que es con la que él concursa.
¿Alguna cosa más?
A través de la web y del correo también nos llegan comunicaciones. Esther Gómez nos dice desde Madrid que le hace mucha ilusión que hoy sorteemos un transistor y nos cuenta que se va a pasar el día al campo manchego. E Isabel Santolaria nos comenta que en Jaca ya se va notando el frío.
Un consejo, Cinta.
Pasión es lo que siento. Como joven agricultor, sé lo difícil que son los comienzos, pero con Ibercaja Agro estoy muy tranquilo. Mi gestor pone la misma ilusión que yo en ayudarme. Yo lo tengo claro.
Ibercaja Agro. Comprometidos con el sector agroalimentario.
Pues vamos a resumir la actualidad de la semana en 30 titulares.
Así que pasen 30 años.
La semana que viene se votarán en Bruselas dos medidas sobre la xylella fastidiosa, una para permitir medidas de contención en Baleares y otra para que se pueda replantar en las zonas arrancadas con especies sensibles a la bacteria. Más, Eugenia.
El Gobierno tiene intención de conceder ayudas a la renovación de maquinaria agrícola también en 2018. Se incluirá una partida de 5 millones de euros en el proyecto de presupuestos generales del Estado, que se aprobarán en el Consejo de Ministros del próximo viernes.
La producción de aceituna de mesa se situará este año en España en 529.000 toneladas, según los datos de Asaja Sevilla, es un 11% más baja que la obtenida en la campaña anterior.
El Gobierno y Bruselas defenderán a la aceituna negra española ante la Organización Común del Comercio si Estados Unidos no atiende a razones, según el director de Producciones y Mercados Agrarios, Fernando Miranda.
Es la Organización Mundial del Comercio. Asaja Jaén considera que quedará el aceite de oliva necesario, aunque escaso, para el enlace de campaña, teniendo en cuenta las existencias a 31 de agosto.
El sector de la patata de Castilla y León ha calificado la campaña actual de catastrófica por culpa de los bajos precios que se pagan al agricultor.
Esta semana ha comenzado la recolección del arroz en la Comunidad Valenciana, donde el sector prevé recoger un 40% menos que el año anterior, entre otras cosas por culpa de la humedad.
El índice de precios al consumo de alimentos y bebidas no alcohólicas bajó el 0,1% en agosto respecto a julio, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística.
El hambre en el mundo aumentó en 38 millones de personas en 2016 con respecto al año anterior, según el informe anual de la FAO. En total afecta a 815 millones de personas.
El Gobierno del Principado de Asturias ha anunciado que adelantará el pago de las ayudas de la PAC al 16 de octubre y que llegará hasta el 70% de su importe.
Una decena de eurodiputados socialistas de la Comisión de Agricultura considera que habría que proceder a la reforma de la PAC cuanto antes y llevar a cabo una revisión en profundidad de esta política.
El consejero de Agricultura de Andalucía, Rodrigo Sánchez Haro, también socialista, sugiere, sin embargo, aplazar la reforma hasta 2025, en línea con lo que defiende el Partido Popular Europeo.
Bruselas podría retrasar la votación sobre la renovación de la autorización del glifosato que estaba prevista para principios de octubre. El motivo es que no hay una mayoría cualificada de países a favor.
La Comisión Europea tendría intención de incluir la carne de vacuno en las negociaciones de libre comercio con Mercosur, según ha denunciado el Copa Colleca.
En su discurso sobre el Estado de la Unión, el presidente del Ejecutivo Comunitario ha señalado que quiere reforzar el programa comercial europeo.
El precio medio de la leche de oveja volvió a bajar en julio y el de la leche de cabra continuó ese mes con su tendencia alcista, según los últimos datos del Fondo Español de Garantía Agraria.
Más de 500 ganaderos se concentraron el miércoles frente a la sede del Ministerio de Agricultura en Madrid para reclamar un nuevo modelo de sanidad animal y una mejor gestión de la fauna silvestre.
La Unión de Pequeños Agricultores ha denunciado que España está entre los países en los que peor se paga la leche debido a que muchas industrias imponen a los ganaderos un precio fijo en los contratos.
Cientos de personas pertenecientes a diferentes colectivos convocadas por ASAJA se concentraron el jueves a la puerta de la delegación de la Junta de Andalucía en Córdoba para exigir la eliminación del impuesto de sucesiones.
La reserva hidráulica ha vuelto a bajar. Según los datos del Ministerio de Agricultura, a principios de esta semana se encontraba al 41,2% de su capacidad total, un 0,8% menos que la semana anterior.
Cuando quedan tan solo dos semanas para que finalice el año hidrológico, el valor medio de las precipitaciones acumuladas hasta el 12 de septiembre era un 12% menos que el normal.
En el mercado nacional de cereales se han anotado esta semana recortes en los precios del maíz, pero los demás cereales han registrado pocos cambios.
Mercado de futuro, sube el trigo en Chicago y en París, baja el maíz, sube la soja.
Los precios del aceite de oliva en origen han descendido durante esta semana y también se han anotado importantes recortes en los precios de las almendras en Murcia.
En el porcino de capa blanca no hubo descensos en las cotizaciones de los cerdos cebados y subidas en los lechones.
Repuntes en los precios de las hembras de vacuno y repeticiones en los machos.
Continúa la tendencia al alza en el mercado de ovino por el desequilibrio entre oferta y demanda, subidas también en huevos y conejos.
Por el contrario, bajadas casi generalizadas en los precios del pollo.
El martes la ministra de Agricultura y el presidente de ASAJA entregaron los premios de la cuarta edición del certamen Joven Agricultor europeo e innovador.
Por último, la previsión del tiempo. Se registrarán precipitaciones en el Cantábrico Oriental, en el sudeste peninsular y en Baleares, pero a partir del martes el tiempo tenderá a estabilizarse en general. Las temperaturas serán más bajas de lo normal, sobre todo en el tercio norte.
El viernes 22 comenzará el otoño a las 22 horas y 2 minutos. Venga, 2, 2 y 2. Han sido las noticias correspondientes a estos 33 años de vida del programa.
Así que pasen 30 años.
33 años, nada más o media vida.
Y queremos tener un recuerdo para dos personas que fueron muy importantes en el sector agrario en su momento y que nos han dejado esta semana. Juan Esquinas Balmaseda, ganadero, fue presidente de Oviso y también promotor de la Asociación Española de Lonjas, y Vicente Hernández, es presidente de la Asociación Valenciana de Agricultores. Descansen en paz. Seguimos en Agropopular y vamos ahora con la previsión del tiempo.
Es tiempo de Mercedes, tiempo de Citán.
Como decía, el otoño comenzará el viernes 22 a las 22.02 horas y no hay previsión de lluvias generalizadas. Vamos con la previsión para hoy, sábado 16 de septiembre. Lucía Díaz.
Pues hoy se registrarán precipitaciones en el litoral cantábrico oriental y chubascos y tormentas en el sudeste peninsular y en Baleares. Además, habrá intervalos de viento fuerte en Canarias. Las temperaturas serán más bajas de lo normal para esta época del año en el tercio norte peninsular y en el área mediterránea.
Mañana seguirán las precipitaciones en el litoral cantábrico oriental y al norte de Navarra. También continuarán los vientos fuertes en Canarias. En el resto del país predominarán los cielos poco nubosos o despejados. En cuanto a las temperaturas, los valores estarán por debajo de lo normal para esta época en el extremo norte peninsular, en Baleares y en el norte de Canarias. El lunes
caerán algunas precipitaciones en el oeste de Galicia, en el Cantábrico Oriental, noroeste de Navarra y en zonas altas de Pirineos, pero remitirán al final del día. En el norte de Baleares esperan chubascos que pueden ir acompañados de tormentas fuertes y en el resto del país predominarán los cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas aumentarán en buena parte de la mitad oeste peninsular, en el sureste y en Canarias, pero bajarán ligeramente en el área de la Ibérica, en el Valle del Ebro y en el este de Cataluña.
El martes 19 aumentará la estabilidad con respecto a días anteriores, de modo que predominarán los cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte de las zonas. Podría caer alguna precipitación en el Cantábrico, noroeste peninsular y en la costa mediterránea. Las temperaturas ascenderán en la mitad norte y zona centro peninsular. actuar y descenderán en el área mediterránea. Y recuerden que tenemos en marcha un sorteo de una Mercedes Citán. ¿Qué es lo que deben hacer para participar en el mismo? Pues fundamentalmente enviar una fotografía de una Mercedes Citán. ¿Y dónde deben enviarla? Pues entran en la página web de COPE, www.cope.es, buscan el apartado de Agropopular y ahí aparece el enlace con las bases del concurso y las normas por las que se rige. Se podrá participar hasta el 31 de octubre. Recuerdo, una Mercedes Citán puede ser suya solo con participar en el concurso hasta el 31 de octubre. Pasamos al pronóstico del tiempo para la segunda parte de la semana.
El miércoles predominarán los cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte de las zonas, aunque podría llover algo en el noroeste peninsular, litoral levantino, sureste, área del estrecho y en Baleares. Las temperaturas aumentarán en la península y Baleares y permanecerán sin grandes cambios en Canarias. El jueves y el viernes se espera que continúe predominando el tiempo estable, aunque podría caer alguna precipitación en Galicia, Cantábrico, este de Cataluña y en Baleares. Bajarán las temperaturas en el oeste peninsular.
Ha sido la previsión para estos últimos días de verano.
El final del verano llegó. Y tú partirás, yo no sé.
La reserva hidráulica ha vuelto a bajar una semana más, Lucía.
Según los últimos datos del Ministerio de Agricultura, a principios de esta semana se encontraba al 41,2% de su capacidad total, lo que representa un descenso del 0,8% con respecto a los niveles de la semana anterior. Los pantanos de la cabecera del Tajo, entre Peñas y Buendía, han perdido en la última semana 4,2 hectómetros cúbicos de agua, de modo que se sitúan al 10% de su capacidad total, con 251 hectómetros cúbicos según datos de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Ante estos datos, la ministra de Agricultura ha descartado más trasvases del Tajo al Segura porque no se cumplen las condiciones para que se lleven a cabo. Según la ministra, no se realizarán mientras no se alcancen los 400 hectómetros cúbicos, la cantidad por debajo de la cual no se deriva agua del Tajo al Segura según la normativa. En Galicia la situación también es complicada. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha manifestado que no descarta que a finales de septiembre o principios de octubre se tengan que tomar medidas en determinadas zonas ante la escasez de agua. Por su parte, la Confederación Hidrográfica Miño-Sil ha señalado que todo apunta a que a principios de octubre se pasarán en la comarca de la situación de prealerta a situación de alerta.
Por otro lado, en la Comunidad Valenciana, los regantes han pedido aportaciones externas para paliar la situación de sequía extrema en la que se encuentra esta región. Y cuando quedan tan solo dos semanas para que finalice el año hidrológico, que va de 1 de octubre al 30 de septiembre, el valor medio de las precipitaciones acumuladas hasta el 12 de septiembre era de 541 litros por metro cuadrado, lo que supone un 12% menos que las cifras normales para dicho periodo. Y la región mediterránea será una de las más afectadas a escala mundial por los cambios previstos en el clima, como la reducción de precipitaciones o la mayor frecuencia de eventos climáticos extremos. Así lo dice un estudio de la iniciativa europea AgriAdapt. Finalizamos así este bloque dedicado al tiempo y el agua.
Ni el viento, ni la lluvia, ni la sequía.
Ni siquiera la mosca de la fruta. Nada podrá impedir que disfrutes de tu Citán Mercedes-Benz. Tu furgoneta para el trabajo, tu Mercedes para el fin de semana. Porque la Citán es más que una furgoneta. Es una nueva categoría de vehículo. Es tiempo de Mercedes.
Hablamos ahora de la xylella fastidiosa. La semana que viene se votarán en Bruselas dos medidas en relación con la lucha frente a la xylella fastidiosa. Don Valentín Almansa, muy buenos días.
Buenos días, César.
Director General de Sanidad de la Producción Agraria. Primera de esas iniciativas.
Pues la primera iniciativa es adoptar en Baleares una estrategia de contención, al igual que en Córcega y como se venía haciendo desde hace algún tiempo en Italia, en el sur de Italia.
¿En qué se diferencia la contención de la erradicación?
Pues la contención es una estrategia de lucha contra la bacteria a más largo plazo. Se trata de ir eliminando los positivos, de ir vigilando poco a poco, de ir protegiendo las zonas más sensibles pero no es como la erradicación, que lo que se trata es de intentar eliminar la bacteria en un periodo corto de tiempo.
Esa medida solo afectaría, en principio, si se aprueba, a Baleares y en la Comunidad Valenciana, en Alicante.
En Alicante estamos en una estrategia de erradicación. Con la información que tenemos hasta ahora, parece que la enfermedad está contenida en una zona más o menos amplia y todavía pensamos que es posible la estrategia de erradicación.
¿En qué consiste la erradicación?
Pues la erradicación consiste en cortar más y más rápido para intentar eliminar la bacteria lo antes posible.
¿Y en el arranque, en definitiva?
Claro, es cortar más y más rápido, es decir, es intentar eliminar la bacteria con mucha rapidez para que no haya propagación y poder eliminar totalmente. En la contención, en cambio, la estrategia va a más largo plazo. Vamos eliminando los árboles positivos, por supuesto, pero vamos de una forma más lenta o con más cuidado.
¿Y se podrá plantar una vez, por ejemplo, se arranca en los árboles en una determinada superficie, se podrá volver a plantar en esa superficie, en esa parcela?
Pues ese es el mayor problema que tenía la estrategia de contención hasta que se vote esta decisión la semana que viene. Era una estrategia que iba más despacio, se cortaba el positivo, no había por qué arrancar superficies alrededor, pero no se podían volver a plantar árboles de especies sensibles. Con lo cual, al final, pues viendo que en Baleares están afectados, pues olivo, almendro, etcétera, etcétera, el problema era que plantar, que replantar en las islas, ¿no? La decisión lo que permite a los Estados miembros es poder decidir plantar alguna especie. Por ejemplo, hombre, pues habrá especies que, no sé, pues especies de tipo ornamental, pues que no se planteen ya más. Pero, por ejemplo, podemos volver a decidir plantar almendros o plantar olivos en las zonas afectadas, ¿no? Que es muy importante, porque es que si no, no hay alternativa agrícola, por ejemplo, en Baleares.
Claro, sí, y tampoco en Alicante.
Bueno, en Alicante, de momento, tendremos que ver un poco, hombre, si conseguimos erradicar la bacteria, una vez erradicada se puede volver a plantar otra vez con normalidad. Por eso es importante ir con rapidez en la erradicación. De todas formas, también estamos aprendiendo mucho de esta enfermedad y yo estoy convencido que la legislación irá evolucionando, ¿no?, según lo que vayamos aprendiendo.
¿Cuándo la votación en Bruselas?
Pues es la semana que viene, no sé si es el miércoles o el jueves, esperemos que vaya sin problemas.
Bueno, pues seguiremos atentos a lo que suceda allí. Gracias, don Valentín Almansa, director general de Sanidad de la Producción Agraria. Muy buenos días.
Muchas gracias a ti.
Decir, por último, que en Alicante agricultores y vecinos de la comarca Marina Baixa han constituido una asociación de apoyo a los agricultores que se han visto afectados en sus parcelas por la bacteria. Finalizamos así este bloque dedicado a hablar de la xylella y pasamos ahora a los jóvenes.
Jóvenes, éramos tan jóvenes, soñaba yo y soñabas tú, y fue la verdadera razón.
Esta canción sonaba allá por 1920, cuando Julián Mendieta participaba en los primeros guateques.
Quieren ser felices.
Esta semana se han entregado los premios de la cuarta edición del certamen Joven Agricultor que organiza ASAJA. Más datos, María.
El primer galardón de esta edición ha recaído en los hermanos Beatriz, Fernando y Verónica Tejerina García, ganaderos de ovino de Autillo de Campos, Plasencia. Representarán a España en el certamen europeo que se celebrará los días 18 y 19 de septiembre.
En este acto, la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, ha resaltado el papel de los jóvenes en el sector agrario y ha señalado que son el motor del emprendimiento y liderazgo rural. Y el presidente de ASAJA, Pedro Barato, ¿qué fue lo que dijo?
Ha resaltado la necesidad de armonizar los criterios de concesión de las ayudas a la incorporación de jóvenes a nivel nacional y ha denunciado la discriminación por la que se convocan estas ayudas.
Gracias, María. Vamos ahora con la sección de innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Yo me muero por el tomate maduro. Por el tomate maduro. Ay, yo me muero por el tomate. Por el tomate maduro. Ay, que por el tomate. Por el tomate. Por el tomate maduro. Ay, que por el tomate. Por el tomate. Por el tomate maduro.
El tomate está maduro en esa comarca limítrofe de las provincias de Cáceres y de Badajoz, donde se concentra la producción de tomate para industria. Y saludo a don Herminio Íñiguez. Don Herminio, muy buenos días.
Hola, buenos días, César.
Productor de tomate para industria y presidente de la Asociación de Agricultores de Villanueva La Serena en Badajoz. Balance de la campaña.
Pues mire, don César, aquí en Extremadura estamos ya acabando la campaña. Quedan poquitos días, ya se están rematando las parcelas. Bueno, ha sido un año también atípico, igual que el año pasado nos tocó la lotería con las tormentas y pues este año nos han tocado los calores. Este año ha hecho un calor horroroso que ha influido en los tomates tempranos, en que haya una escasez de cuajado, incluso ha habido un mal cuajado de las flores, con lo cual los frutos han tenido problemas de podredumbre apical y bueno, eso ha significado una merma de cosecha aproximadamente de 15.000 kilos por hectárea. Luego las variedades que han venido en el ciclo medio y tardío pues se han comportado quizás más normalmente, pero bueno, al principio nos ha pegado el clima y ya hemos ido tocado toda la campaña, ¿no, César?
Capítulo de precios.
Bueno, pues los precios es lo injusto de toda esta película de la agricultura, que las industrias este año nos han bajado el precio sin ninguna justificación, más que porque hay una mal precio del maíz, mal precio del arroz, la gente se arrima al tomate y las industrias pues se aprovechan de esto pues para bajarnos los precios y asfixiarnos todavía más en este capítulo, que es lo importante, porque si hay una merma de cosecha y encima nos han bajado los precios, pues ya se puede imaginar la opinión pública cómo quedamos este año, ¿no?
Malamente. Hemos colgado en nuestra web www.agropopular.com y también en las redes sociales unos vídeos que nos ha mandado de la recolección del tomate. Este es uno de los cultivos más tecnificados que hay en estos momentos, ¿no?
Sí, la tecnología es puntera en la recolección del tomate, tanto en el cultivo como en la recolección, sobre todo en la recolección porque se utiliza tecnología láser en las cosechadoras. Para clasificar el tomate, es decir, va una serie de palas neumáticas que van con aire con un visor láser que es el que detecta el tomate verde, terrón o restos de planta y la pala se dispara cuando lo detecta el láser, con lo cual el tomate pues llega limpio a la cuba que es la que lo lleva a la fábrica. La tecnología es puntera, es la misma tecnología que se utiliza en las industrias.
Y en cuanto a variedades de semillas, también se ha investigado y se ha adelantado mucho en los últimos años, se ha innovado mucho.
Sí, por supuesto. Aquí, bueno, para que nos hagamos una idea, de hace, vamos a decir, 10 años, que la producción podría ser 70.000 kilos, 60.000 kilos, ahora que estamos hablando de producciones de 80, 90.000 kilos. Eso es gracias a la evolución que ha habido en variedades de tomate, que ha sido enorme, enorme. Se ha dado un paso grandísimo y se sigue investigando, ¿eh? En Extremadura hay incluso un centro bueno de investigación que prueban variedades y las que están mejor aclimatadas a nuestra zona, y la verdad que se están dando pasos muy importantes en este cultivo.
¿Alguna cosa más,
don Enrique? Pues sí, don César, yo quería aprovechar esta ocasión para dar un toque de atención a la administración, a los cargos políticos que correspondan y, cómo no, a la opinión pública, porque en el campo estoy escuchando en su programa, en las noticias en general, el apoyo a los jóvenes agricultores, la incorporación al campo, también escucho que hay hambre en el mundo, y todo esto choca con un desánimo general que tenemos en el campo, porque los precios todos van a la baja, todos nuestros inputs, todos nuestros costes se elevan, todos los abonos suben, los fitosanitarios suben, cada vez nos lo complican más, sin embargo nuestros precios bajan. Y estamos llegando a un límite que no es rentable la explotación y muchos agricultores incluso lo han abandonado. Entonces, creo que había que imaginarse un supermercado con las estanterías vacías de productos, por lo menos de nuestra tierra, y bueno, tener en cuenta esto y sensibilizarse, que es que nosotros también queremos vivir de nuestro trabajo, que arriesgamos mucho, y creo que ya es hora que se ponga un poco pie en pared con el tema de los precios, es que ya está bien de que nos asfixien, de verdad que nos están quitando la gana.
Gracias, don Herminio, ha quedado muy claro. Presidente de la Asociación de Agricultores de Villanueva La Serena, muy buenos días.
Venga, don César, muchas gracias, un abrazo.
Ha sido la sección de innovación.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Esto es Agropopular. Tiempo ahora para la publicidad local.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9:30, una hora menos en las Islas Canarias. Efectivamente, esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Enfilamos la recta final por hoy. Tendremos la primera y la segunda parte del comentario de mercados, el consultorio jurídico. Iremos a Bruselas, vamos a ir a Roma para hablar del hambre en el mundo, los datos que se han conocido de la FAO, noticias ganaderas, y terminaremos vendimiando en la zona de Toro. Y recuerdo que está en marcha nuestro concurso. ¿Qué es lo que estamos preguntando hoy? Quedan casi 15 minutos para participar en él. Estamos preguntando por una variedad de almendra. Nos tienen que decir el nombre de una de las múltiples variedades de almendra que hay en España. ¿Y qué es lo que están en juego? Pues están en juego, ahora que vuelve el pasado, están en juego 4 transistores con el anagrama de COPE. Vuelven los vinilos, vuelve el cassette, pues también los transistores tan importantes en nuestras vidas en el pasado. Están en juego, repito, esos 4 transistores. Y formas de participar: teléfono gratuito 900 50 60 06, a través de nuestra página web www.agropopular.com. entran ahí, ponen o buscan el apartado de concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse y también alguna otra cosa más que cumplir.
En el caso de Twitter, abonarse es muy fácil. Tienen que entrar en twitter.com, buscar @agropopular, que es el usuario del programa, y pulsar en seguir. Y no pueden olvidarse de colocar junto a la respuesta a esta pregunta el hashtag o etiqueta #AlmohadillaAgropopularHambre. #AlmohadillaAgropopularHambre. Y digo que no pueden olvidarse porque si no, no entran en el sorteo de ese transistor. Así es que junto a la respuesta no se olviden de colocar #AlmohadillaAgropopularHambre. Y si prefieren, pueden concursar a través de Facebook. En esta red social tienen que abonarse primero entrando en facebook.com/agropopularHambre. Popular COPE y pulsando en me gusta antes de dejar la respuesta en nuestro muro.
Por ejemplo, Curro Plasencia nos dice a través de Twitter: buenos días desde Madrid, la variedad es tal. Nieves Arrad: buenos días, mi fruto seco preferido es la almendra y de la variedad tal. Y en ambos casos ponen el hashtag que es necesario para optar al premio en Twitter. ¿Qué nos han dicho?
En Facebook, Juan Manuel Macías nos cuenta desde Lebrija que están terminando de recoger el tomate y comenzando con el algodón. María Almudena Moreno nos dice que en su pueblo, Cazorla, en Jaén, están en plena feria de la Mirada del Cristo del Consuelo. Carmen Cid también nos habla de fiestas, en este caso las de Segura de León, en Badajoz, denominadas Las Capeas, que se están celebrando estos días. Y también en Facebook, Jesús Asensio nos escribe mientras está vendimiando en La Rioja.
Últimos días de verano y últimos minutos para participar en nuestro concurso. Apúrense. ¿Nos queda alguna cosa más? ¿Alguna comunicación de oyentes? A ver.
También a través del correo de la web nos escriben María Gema Martín, que nos cuenta desde Chapinería, en Madrid, que en este pueblo ya se nota la bajada de temperaturas. José Luis García nos dice que en Mérida están esperando que por fin llueva. Y Ana Aragón nos cuenta que lleva escuchándonos toda la vida con el mismo transistor y que a ver si es la afortunada porque le haría ilusión cambiarlo por fin.
Vamos a intentarlo. Y quiero felicitar hoy a don José María Giral, que cumplió ayer 70 años, una persona importante en el sector agrario español. Muchas felicidades. Y también a Eloy Vaquero, el Trilla de Cipérez, que nos llevó un buen jamón la semana pasada al acabar el programa en Salamanca. Muchas felicidades a los dos. ¡Ánimo! Y a participar, que quedan ya pocos minutos para conseguir algunos de esos 4 transistores. Ahora vamos con la primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
En los mercados de futuros de cereales, subida en los precios del trigo, bajada en los precios del maíz y en Chicago en la soja, subida, ligera subida. En lo que respecta a los puertos, pues ha habido una mezcla de variaciones de precios a los puertos españoles. Mientras el maíz ha bajado de precio entre 1 y 2 euros, la cebada ha repetido, el trigo ha subido entre 2 y 3 euros y la soja ha subido entre 6 y 8 euros. Y en el mercado interior español lo que ha predominado prácticamente han sido las repeticiones de precios. Por ejemplo, en la Loja Agropecuaria Toledo Asaja, el maíz de secadero 181 ha repetido y la excepción han sido las cebadas entre 162 y 168, pues han subido un euro por tonelada. La avena, repetición de precios, y los trigos también repetición de precios. Y en la lonja de León, todo repetición de precios, salvo el maíz, que ha bajado un euro, 173 euros. En las otras lonjas, predominio de las repeticiones. Y ojo, hay que estar muy atento a la evolución de la paridad entre el dólar y el euro, porque influye mucho en el mercado de los cereales. ¿Qué pasa en las frutas?
Los precios del melón y de la sandía bajaron de forma generalizada en Castilla-La Mancha. Los melones cayeron entre 5 y 8 céntimos dependiendo de la categoría, y se situaron entre los 20 y los 44 céntimos el kilo. Las cotizaciones de las sandías también descendieron. Las blancas se pagaron entre 10 y 16 céntimos y las negras entre 10 y 18 céntimos el kilo. En Alicante, la uva de mesa Red Globe bajó 8 céntimos y se situó entre 50 y 60 céntimos. En la lonja del Ebro, en Zaragoza, en cambio, no ha habido variación de precios esta semana en las frutas. Las peras se mantuvieron entre los 40 de la Carmen y los 75 de la Ercolini.
Y en cítricos, el limón Bernarredrojo cayó en Alicante, ahora se paga entre 15 y 20 céntimos el kilo, según la Consellería de Agricultura de la Comunidad Valenciana. Y en la lonja de Valencia la situación ha sido similar a de la semana pasada. Los precios de las mandarinas y naranjas han repetido casi de forma generalizada, y en aceite de oliva predomina la tendencia a la baja.
Según fuentes del Estepa, las cotizaciones han cedido porque se aproxima la nueva campaña y los vendedores quieren deshacerse del aceite que les queda. En Lampante se cerraron operaciones a 3.640 euros por tonelada, en Virgen a partir de 3.700 y en Virgen Extra a partir de 3.850 euros. En la Loja de Extremadura todas las categorías bajaron 50 euros. Los Virgen Extra oscilaron entre 3.750 y 3.850 euros. Por su parte, el Sistema de Información de Precios en Origen, Pulred, confirmó esta tendencia a la baja respecto a la semana anterior.
La patata sigue sin levantar cabeza sus precios, y en frutos secos las cotizaciones de las almendras han bajado esta semana en la Lonja Nacional de Merca Murcia. La Marcona es la que experimentó las mayores pérdidas, cayó 56 céntimos hasta situarse en 5,95 euros tonelada. La variedad Largueta bajó 32 céntimos y se situó en 5,34, y el resto de las almendras registraron recortes más moderados. En Albacete los precios de todas las variedades de almendras bajaron 5 céntimos. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
Agricultor, Fertiberia te proporciona los fertilizantes más eficaces, los que dan la máxima producción y mejoran la fertilidad de tu tierra. No te juegues la cosecha, no pierdas dinero. Al suelo no se le puede engañar. Infórmate bien de lo que compras. Tu cultivo solo asimila los nutrientes completamente solubles. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, creciendo juntos.
Y vamos con otro consejo y luego el consultorio jurídico.
Máster en gestión de empresas agroalimentarias, avalado por el Ministerio de Agricultura.
Matricúlate ahora en la octava edición, comienzo el 20 de octubre.
Este es tu máster. Conoce y descubre con los mejores especialistas en activo todas las habilidades e innovaciones de la industria agroalimentaria.
Doble titulación por la Universidad de Nebrija y AENOR.
Más información, masteragroalimentario.es.
Saludo ya a don Manuel Lamela, presidente de la sección de Derecho Agroalimentario del Colegio de Abogados de Madrid. Don Manuel, muy buenos días.
Muy buenos días. Gracias.
Bienvenido después de las vacaciones de verano. A ver, consulta de Katy Cofreces. ¿Cómo debo actuar en el caso de que una finca quede definida con una superficie inexacta como consecuencia de las fotografías obtenidas por medio de vuelos aéreos para el SIGPAC, y ya que estas contienen errores y mueven lindes?
Bueno, pues la verdad es que es una cuestión que se plantea con mucha frecuencia. Lo primero que vamos a decir es que, y dejar claro que el responsable de que la información facilitada y la coincidencia se produzca es siempre, evidentemente, el agricultor que declara los recintos, y que es él, por tanto, el que tiene que comprobar si se producen discrepancias y, sobre todo, tener muy claro si hay dentro recintos no elegibles o elementos no elegibles o pastos, es decir, o elementos improductivos que lógicamente, es decir, no deban de contemplarse. En el caso de no coincidencia, Si lo que la no coincidencia se produce en todo caso también con datos catastrales, es decir, tendremos que tener presente que el órgano competente va a ser el catastro y no, por lo tanto, la autoridad de la comunidad autónoma, y decir que las no coincidencias tienen que justificarse. ¿Cuál es el procedimiento? El legitimado siempre es la persona que acredite la capacidad de uso y disfrute de ese aprovechamiento. Debe de presentar una documentación motivada, justificada ante la comunidad autónoma donde se ubique el recinto de SIGPAC. Insisto, salvo que la discrepancia sea de información gráfica o alfanumérica, en cuyo caso el problema está en el catastro inmobiliario de esa provincia, y en ese momento hay que presentar la documentación y la reclamación debidamente motivada y justificada ante la oficina del catastro. Plazo de presentación, decir que normalmente habría que remitirnos a las comunidades autónomas, pero existe un plazo general comúnmente aceptado, y es que en cualquier momento se pueden presentar alegaciones para exigir o solicitar esa rectificación o esa adecuación del SIGPAC, con una excepción o con una cuestión que hay que tener siempre presente. Cuando la modificación que se pretenda haya de tenerse en cuenta para la concesión de una ayuda, pues evidentemente esa solicitud tiene que presentarse siempre antes de que finalice el plazo de presentación de las solicitudes de ayuda de que se trate. Y teniendo también en cuenta que en el caso de la solicitud única de los pagos directos a la agricultura y de desarrollo rural, pues la normativa contempla que nunca podrá ser anterior esa fecha al 31 de mayo de cada campaña.
Perfecto. La semana que viene hablaremos de los contratos de arrendamiento sobre la base de varias preguntas que nos han llegado y responderemos. ¿Es necesario que un contrato de arrendamiento rústico conste por escrita y cuál es la duración máxima? Que son las preguntas que más se repiten. Lo dejamos para la semana que viene.
Pues así lo haremos. Muchas gracias.
Gracias.
Gracias a todos.
Consultas para nuestro consultorio jurídico, valga la redundancia, nuestra dirección de correo electrónico oyentes@agropopular.com. Las contestará don Manuel Lamela, que es el responsable de la sección de Derecho Agroalimentario del Colegio de Abogados de Madrid. Nos vamos a Bruselas. Hemos hablado al comenzar el programa del lío que hay montado sobre si la reforma de la PAC debe hacerse pronto o debe tardar más. Los socialistas en el Parlamento Europeo son partidarios de que se acometa ya, mientras que los populares dicen que se negocie más tarde y que entre en vigor en 2025. Pero también está de actualidad en Bruselas el glifosato. La Comisión Europea podría retrasar la votación de los expertos de los Estados miembros sobre la renovación del glifosato que estaba prevista para principios de octubre.
El motivo es que de momento no parece que haya una mayoría cualificada a favor de la renovación de la sustancia por 10 años. Bruselas esperará al menos a que haya un nuevo gobierno alemán tras las elecciones del 24 de septiembre. Este país se ha abstenido hasta ahora por las diferencias de posición entre los ministros de Agricultura y Medio Ambiente. En Francia también existen esas diferencias. El ministro de Agricultura prefiere esperar a disponer de productos alternativos antes de prohibir el glifosato, mientras que el de Transición Ecológica ya ha anunciado que Francia votará en contra de renovar la autorización a este pesticida.
La Comisión Europea tendría intención de incluir la carne de vacuno en las negociaciones de libre comercio con Mercosur, según ha denunciado el COPA COYECA.
Las organizaciones y cooperativas agrarias europeas han señalado que ello supondría una amenaza para la calidad de la carne de vacuno y para el crecimiento y el empleo en las zonas rurales. A principios de octubre tendrá lugar en Brasilia una nueva ronda de negociaciones entre las dos partes en la que habrá un nuevo intercambio de ofertas. Ahí se confirmará si la oferta comunitaria incluye efectivamente a la carne de vacuno, algo que Bruselas había descartado inicialmente.
Y el presidente de la Comisión Europea, Juncker, ha precisado esta semana, o ha insistido, mejor dicho, esta semana en el discurso sobre el Estado de la Unión que ha pronunciado ante el Parlamento Europeo en la importancia del comercio y ha apostado por la negociación de acuerdos comerciales con Mercosur. La Unión Europea también quiere dar un fuerte impulso a este proceso y la apertura de procesos para conseguir acuerdos comerciales con Australia y Nueva Zelanda, entre otros países. El capítulo agrario en el caso de estos dos últimos países también será complicado y habrá que estar muy atentos a ello. Finalizamos así la crónica de Bruselas.
La lluvia, el socio perfecto para tu cultivo. El Santander, tu mejor socio para la campaña de la uva. En el Santander estamos siempre a tu lado para ayudarte en todo lo que necesites. Por eso ahora te ofrecemos el anticipo de tu cosecha de uva en excelentes condiciones y de forma fácil y rápida. Consulta condiciones y empieza hoy a disfrutar de tu cosecha. Confía en el mejor socio. Ven al Santander.
Hablamos ahora del hambre en el mundo, que ha repuntado.
Ya no queremos que los niños pasen hambre. Vamos a unirnos y que no nos falte nadie. Y todos juntos con las manos en el aire.
Vuelve a crecer el hambre en el mundo, lo dice la FAO en el informe que presentó ayer. Y nos vamos hasta Roma. Saludo a monseñor Fernando Chica, observador permanente de la Santa Sede ante la FAO. Don Fernando, muy buenos días.
Buenos días, don César.
¿Qué dice ese informe?
Pues ese informe es inquietante, realmente inquietante, que 815 millones de hambrientos hay en el mundo. Son unas 17 veces más de la población de España. Y con respecto al 2015, el número de hambrientos ha aumentado en 38 millones más. Y esto me parece que tiene que hacer saltar todas las alarmas.
¿Y se propone alguna solución?
Bueno, pues las soluciones que propone la FAO y las otras cuatro organizaciones que han firmado este interesante informe, pues son realmente precisas y muy concretas. Primero, hay que invertir más en agricultura. Hay que reforzar más las ayudas humanitarias de emergencia, sobre todo en los países que están sufriendo pues graves carestías, como Sudán del Sur, como Somalia, como Nigeria del Norte, como Yemen. Luego también hay que trabajar por la paz. Este informe pone muy de manifiesto que hay unos 20 países donde los conflictos han aumentado, son cada vez más complejos, arduos y sobre todo prolongados, y naturalmente donde no hay paz, pues hay más hambre. Se aumentan las emigraciones y realmente trabajar por el cese de la violencia en muchos países del mundo es invertir en seguridad alimentaria. Y luego, naturalmente, se ha puesto muy de manifiesto pues todas las consecuencias negativas que está trayendo el cambio climático. Por tanto, es una llamada a cuidar la Tierra, este planeta que a todos nos acoge y que clama porque lo hemos herido. Y finalmente, a mí me parece que hay que invertir más en solidaridad. Este informe ha puesto de manifiesto que la solidaridad está decreciendo. Las armas aumentan y la solidaridad recrece. Por tanto, es una llamada a la esperanza. Estos números se pueden invertir. Estos números no tienen por qué seguir aumentando. Y nosotros sí queremos, este es el verbo fundamental, hace falta voluntad política para acabar con el hambre.
Muchas gracias, monseñor Fernando Chica, observador permanente de la Santa Sede ante la FAO, por habernos resumido este informe. Más hambre en el mundo y se ven afectados 155 millones de niños menores de 5 años. Muy buenos días.
Gracias, buenos días.
Ya no queremos que los niños pasen hambre.
9:47 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Un consejo.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Y este que escuchan es Julio Iglesias.
Hola, Julio, buenas noches.
Buenas noches, Juanma, ¿cómo estás?
¿Lo de Guardiola te cabreó?
A mí nunca me ha gustado Guardiola. Yo quiero, Pepe, que debas hacer un dueto tú y yo.
Oye, cuando quieras.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
Cuanto a Galicia,
miña terra na.
COPE, referentes que se hacen oír.
Vamos a hablar ahora de ganadería. El precio medio de la leche de oveja se sitúa en julio en 0,802 euros litro, lo que supone un descenso del 1,7% respecto al mismo mes de 2016. Se mantiene la tendencia a la baja que se viene observando a lo largo del año. Por el contrario, el precio de la leche de cabra ha seguido subiendo. Y protesta.
Más de 500 ganaderos procedentes de varias comunidades autónomas se concentraron el miércoles frente a la sede del Ministerio de Agricultura en Madrid para reclamar un nuevo modelo de sanidad animal y una mejor gestión de la fauna silvestre. Acudieron convocados por la Unión de Uniones, que considera que la ganadería extensiva se encuentra indefensa ante los repuntes de enfermedades a pesar de los controles sanitarios establecidos.
Hemos finalizado el plazo para participar en nuestro concurso. En unos instantes, los resultados. Ahora vamos ya con la segunda parte del comentario de mercado, la ganadería. En Lérida, el porcino selecto, normal y graso, han bajado 0,049 euros por kilo. El lechón, 28 euros, subida de un euro. ¿Qué podemos decir del porcino de capa blanca, Lucía?
Pues los precios del porcino han vuelto a bajar y con esta ya son 5 semanas consecutivas de pérdidas. Por el contrario, los lechones han continuado al alza. En estos momentos se pagan casi un 22% más caros que el año pasado.
En lo que respecta al porcino ibérico, en la lonja de Extremadura, subidas de precios para los animales cebados, y en Salamanca también subidas de precios. ¿Y el vacuno para sacrificio?
Pues esta semana han predominado los incrementos en los precios de las hembras y las repeticiones en los machos. Las hembras continúan un momento muy bueno porque hay muy poca oferta y los operadores auguran un otoño complicado por la falta de ganado en las explotaciones.
¿Y en ovino?
Hay más demanda que oferta en este sector, lo que se traduce en nuevas subidas en las cotizaciones de los corderos en las principales lonjas nacionales.
En lo que respecta a la lonja de Extremadura, los precios han oscilado entre 2,6 y 4,5 euros. Han subido solamente los animales más pequeños. El complejo erótico, pollos.
Pues esta semana han predominado los descensos en las cotizaciones, que se sitúan entre 0,91 y 1,04 euros por kilo. Los conejos, en líneas generales, continúan con el signo positivo en los principales mercados. Los precios han situado entre 1,73 y 1,83 euros por kilo vivo. Y los huevos, bueno, pues las cotizaciones también han continuado al alza. A las buenas ventas que mantiene el mercado interior se suma la demanda exterior, que se muestra con más fuerza.
Finalizamos así esta segunda parte del comentario.
Hola, Carlos, buenos días.
Buenos días, señor.
Un fósforo de los de mecha gorda, Carlos.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Parece un hombre, ¿sabes? Este era el de mantenimiento.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera, en COPE?
Aparece con 2 cubos de estos azules y dice, solucionado. Cuando se vaya llenando el cubo, lo vais vaciando.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es. De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Y este que escuchan es Julio Iglesias.
Hola, Julio, buenas noches.
Buenas noches, Juanma, ¿cómo estás?
¿Lo de Guardiola te cabreó?
A mí nunca me ha gustado Guardiola. Yo quiero, Pepe, que debas hacer un dueto tú y yo.
Oye, cuando quieras.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
Cuanto a Galicia,
miña terra na.
COPE, referentes que se hacen oír.
Vamos a hablar ahora de vendimia. Don Juan Antonio Fernández, propietario de las bodegas Liberalia Enológica, en Duero. Don Juan Antonio, muy buenos días.
Muy buenos días, César, y buenos días a todos los escuchantes.
¿Qué pieza es esta que está sonando de fondo?
Hombre, me ha llegado al alma. Desgraciadamente es una marcha fúnebre, es la marcha fúnebre de Chopin, el principio, y claro, pues me suena muchísimo porque todos los años, por estas épocas, en mis viñas de la denominación de origen de Toro, en la bodega Liberalia, las que tenemos allí cerca de la bodega, pues me acerco porque las uvas tienen una vida estacional que dura un año, como sabemos. Luego las decapitamos, les aplicamos la guillotina. Y claro, pues para que ese tránsito entre la vida y la muerte de la uva sea más cariñosa, pues yo les voy a amenizar con mi violín, las amenizo con la marcha fúnebre de Chopin, que vi que muy bien has iniciado, o bien con algo de Requiem de Mozart, para que las uvas estén contentas, se mueran tranquilas, y evidentemente, pues luego el vino lo agradece también, porque no hay que olvidar que el vino, sea en Toro, sea en nuestra denominación de origen, el vino se hace en la viña, El vino se hace en la viña, que es donde se cuece todo el tomate. Luego ya la tecnología enológica es muy complicada, pero ya es más, no es tan importante, digamos, bajo mi criterio. ¿Comprendes, César?
Sí. Hemos colgado en nuestra web una foto de usted ahí, sí, tocando el violín en medio de las viñas de su explotación.
Exacto. Exactamente, así es, así todos los años hago este rito, ¿verdad? Que además a veces también no quita que sea cuando vayan a morir, sino en otras épocas cuando veo que va un poco tarde los estados fenológicos de la uva y que van más, eso a lo mejor les toca algún sorsico de Sarasate, dentro de mi nivel, que soy estudiante de violín, cuidado, que le toca algún sorsico para que espabilen y maduren antes, y la polinización vaya mejor. O sea, que todo eso depende como me dé la cabeza a mí en ese momento.
Ya.
Lógicamente.
En toro, muy brevemente, ¿cuál es la situación ahora mismo? ¿Cómo está saliendo la cosecha de uva y la producción de vino?
En principio es todavía no tengo los cómputos, pero vamos, lo que es en nuestro caso particular va dando menos cantidad, pero una gran calidad, porque como hace frío por la noche y no ha llovido, pues claro, los hongos están quietitos, las botritis, etcétera, y todo eso, claro, es muy importante, con lo cual, en resumen de cuentas, que en la radio el tiempo es oro, el da entrando la uva menos cantidad, pero muy sana. Ya metí las uvas blancas, el moscatel, el albillo y el verdejo, para hacer los vinos blancos la semana, hace unos 10 días o 12, y la semana que viene, si hay suerte, pues acabo con el tinto, así que ya no me queda mucho,
Pues nosotros acabamos la entrevista con otra de las piezas que usted interpreta, el Requiem de Mozart.
Quería decirte que sabes que hacemos todos los años unos conciertos para animales con Cuarteto de la Sinfónica de Castilla y León, El año pasado, este año en julio lo hicimos para 600 cabras, el anterior lo hicimos para 20 burros y zamoranos, y el anterior para 50 perros, y este año pues te estoy pensando en el hermano cerdo que tantas satisfacciones nos da,
Pues vamos hablar con Pascual Rovira, porque el año que viene lo vamos a declarar aquí en Agropopular el año del cerdo, así que nos apuntamos a ese concierto.
Cuenta con nuestro cuarteto de la Sinfónica de Castilla y León para amenizar a los cerdos, que bien que se lo merecen los pobres, que también tiene una vida estacional, mira por dónde,
Muchas gracias, don Juan Antonio Fernández, dueño de Liberalia Enológica, muy buenos días.
Aquí os espero en Liberalia, un abrazo.
Hasta luego.
Adiós.
Vamos a ver, algunas de los ganadores, lo primero.
A través del teléfono, Josefina Casado, que nos llamaba desde La Rioja y respondía almendra común por correo electrónico y la web. María Gema Martín, desde Chapinería en Madrid, que nos decía cómo varía de almendra la Marcona. A través de Facebook, el afortunado ha sido Juan Manuel Macías, de Lebrija, Sevilla, que decía Marcona. Y por último, en Twitter, el ganador, Rafa Vizcaíno, de Montalegre del Castillo, en Albacete, que respondía Guaram.
Pues ahí tienen algunas de las variedades de almendra por las que estábamos preguntando. Recuerden, todo lo que contamos aquí y más está en nuestra web, que se actualiza diariamente, www.agropopular.com. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Volvemos, Dios mediante, la semana que viene. Hasta entonces, pásenlo bien. Saludos de César Lumbreras Blanco.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.